contigo. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado este año. Recibimos este año 2016 en tu persona. Bendícenos. Oramos para que tú seas magnificado y glorificado en la iglesia. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Acabamos de terminar el entrenamiento en el libro de Éxodos y solamente cubrimos un par de capítulos esta vez. Así que esta mañana quisiera darles tres puntos que yo disfruté de este entrenamiento y de esta manera tendremos suficiente tiempo para que compartan lo que ustedes disfrutaron de este entrenamiento también. Quisiera comenzar leyendo unos párrafos de el estudio vida de Éxodos que me ayudaron mucho. Déjenme leerles. Los últimos 16 capítulos de Éxodo, que empezamos desde el capítulo 25, estos últimos 16 capítulos son una prueba para ver si realmente tenemos nosotros un corazón o no para el Señor. Muchos de los que estudian este libro tal vez prefieran las historias en Génesis en lugar de tantos detalles que vemos aquí en el libro de Éxodo a partir del versículo 20, del capítulo 25 al capítulo 40. En el ministerio de Pablo, que fue un ministerio de completación, él completó la revelación en la Biblia y los últimos 16 capítulos de Éxodo son muy relacionados al ministerio completador de Pablo. Esto es muy significativo. Éxodo 24 habla de mucha historia, pero en el libro de Éxodo, aquí no solamente es un asunto de la historia, sino del tabernáculo, la morada de Dios con los hombres en la tierra. Aquí se incluyen muchos detalles de la vida de la iglesia por el significado de cada uno de los tipos que vemos en el tabernáculo. Estos detalles no han sido observados por muchos de los que estudian la Biblia, pero aquí debemos ver cada uno de estos detalles del tabernáculo que nos hablan de Cristo y la iglesia. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento, en Gálatas, en Filipenses, en Efesios, y son verdades profundas, las verdades concernientes a Cristo y la iglesia. Y aquí los encontramos en los últimos capítulos de Éxodo. Por esta razón necesitamos un corazón que busca cuando venimos a esta porción de la palabra. Necesitamos un corazón que busque estas experiencias, las experiencias que están tipificadas en cada uno de estos detalles del tabernáculo. Y en la iglesia queremos avanzar en esto juntos. Quiero mostrarles primeramente un diagrama del tabernáculo. Algunos de nosotros que pueda que sean nuevos entre nosotros, tal vez necesitan ver este diagrama. Y vamos a desarrollar solamente algunos de los ítems contenidos en el diagrama. Este es el lugar santísimo que contenía el arca. Y hay aquí un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Aquí se ofrecían las oraciones a Dios en el altar del incienso. También tenemos aquí la mesa de los panes de la presencia. Afuera del tabernáculo como tal está el lavacro para lavarse. También está aquí el altar
holocausto.
Del holocausto o el altar de bronce. Y aquí afuera teníamos las cortinas que cubrían el tabernáculo. Y hoy vamos a hablar de tres ítems específicamente. Primeramente el arca, que está aquí en la mitad, también el altar del incienso y todos los detalles que esto implica, y también el lavacro, al cual no le ponemos mucha atención a veces, pero para este entrenamiento vimos que este es un ítem muy crucial concerniente a nuestra experiencia a medida que experimentamos todas las cosas que implican el mobiliario del tabernáculo. El arca era llamada el arca del testimonio y estaba dentro del lugar santísimo, y esto era muy significativo. Dentro de ella estaban las tablas de la ley, que eran llamadas las tablas del testimonio, y el Señor expresó por medio de esta ley quién era Él. Por eso el arca es el arca del testimonio. Esto nos muestra quién es Dios. También estaba allí la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido. El hecho de que Dios nos hubiera dado la ley, estaba enamorándonos, cortejándonos para tener un compromiso con nosotros. Esto nos muestra la clase de Dios que tenemos, un Dios de amor. Y porque esta tabla se llamaban las tablas del testimonio y estaban en el arca es llamada el arca del testimonio. Y porque esta arca estaba en el centro del lugar santísimo y el lugar santísimo estaba en el centro del tabernáculo, se le llama el tabernáculo del testimonio. Y pienso que esto es muy significativo. Muchos de los ítems de el mobiliario del tabernáculo tenían unos anillos y tenían unas varas, y esas varas estaban entre los anillos todo el tiempo. Aquí también, incluso el altar del incienso también tenía varas, y también el altar del holocausto también tenía anillos y también tenían varas que atravesaban por ambos lados. ¿Con qué propósito? Porque ellos necesitaban estar listos para ser movidos, y eran movidos por los hombres. El tabernáculo era una habitación de Dios movible, y esto me tocó mucho durante este entrenamiento, porque el tabernáculo, el testimonio de Dios, se mueve. Cuando Dios se mueve, el tabernáculo se mueve. Cuando Él dice que se mueve, nosotros nos movemos. Cuando se movía la nube, se movía el pueblo con los levitas en sus hombros, cargando con las varas todos los ítems del mobiliario del tabernáculo. Hermanos, hoy nosotros somos el testimonio de Dios en Nueva York, y el Señor se está moviendo en la ciudad de Nueva York. En realidad, el Señor se está moviendo por toda la tierra, y Él desea que nos movamos con Él. Y donde Él se mueve, nosotros nos movemos y llevamos el testimonio. ¿Qué testimonio es el que llevamos? Ahí está la pregunta. Nosotros debemos llevar el testimonio de Jesús. El testimonio es nuestras experiencias de Jesús. Estar llenos de Él, estar constituidos de Él. Y entonces, donde quiera que vayamos, nosotros llevamos este testimonio. Esto es tan significativo para mí. Después veremos un poco más acerca de la situación actual del mundo. Y perdónenme que tenga que decir esto ahora, pero hay algo que necesito decir. En Europa están muchas personas del Medio Oriente huyendo de las circunstancias de sus países hacia los países europeos, en especial a Alemania. Y nos damos cuenta en este entrenamiento, y fue presentado a nosotros, de que esta situación mundial es una oportunidad para nosotros llevar el testimonio. Muchos musulmanes que nunca han escuchado el evangelio están allí, yendo allí, y pueden ahora recibir el evangelio. El evangelio no pudo entrar en estos países, pero ahora Dios los está sacando de sus países y están viniendo allí para que puedan recibir el evangelio, que sean salvos y vengan al pleno conocimiento de Él. El Señor no hizo que entrara el evangelio allí, pero hizo que salieran miles de allí y que reciban el evangelio ahora en donde están viajando. Esto es algo muy crucial. Fueron hermanos de nosotros allí a ver la situación y ayudar a estas personas, y hoy día tenemos la oportunidad de nosotros también ir. Hay un video en el entrenamiento que está disponible, y si quieres verlo, yo les puedo dar el enlace electrónico para que lo vean. Pero hubo muchos testimonios de estos santos que fueron allí a ayudar a estos refugiados. Y uno de esos testimonios que me tocó mucho fue acerca de que habían dos estaciones en su viaje desde Siria hasta Alemania. Y estaban allí registrados. El gobierno los registraba de los países que les estaban ayudando, y en aquellos lugares es difícil poder tener un contacto, pero luego se mueven a lugares más pequeños, en unos campamentos más pequeños en esos otros países, y allí es más fácil poder hablar con ellos, es más fácil acercarse a ellos. Entonces allí fuimos y les dimos unos una bolsita con algunos elementos de comida y un boleto del evangelio. Y un incidente sucedió allí. Uno de esos fue de que en esos grupos que estaban allí estaban viajando desde una estación hasta otra estación, y hubo este hombre que fue separado de su familia y él estaba muy triste y muy preocupado. Entonces los santos, los hermanos que estaban repartiendo estos paquetes, él pidió: ¿me pueden ayudar, por favor? Mi grupo se fue a la otra estación y yo me dejaron acá, y ahora estoy separado de la familia, no sé dónde está mi familia, no sé a dónde encontrarlos. Y hubo una hermana allí que dijo: déjame hablar con la policía. Esta hermana hablaba los lenguajes necesarios y pudieron ayudarle, y le dijeron: no te preocupes, te vamos a poner en el siguiente grupo para que llegues a la estación donde está tu familia en el siguiente viaje. Entonces le explicó esto y él estaba tan agradecido y tan feliz de que esta hermana le hubiera ayudado. Y le preguntó, y tengo una pregunta: ¿quiénes son ustedes y por qué hacen esto? Y ella contestó: nosotros somos americanos y somos cristianos, y estamos tratando de ayudarlos para que ustedes puedan llegar a un lugar donde puedan estar a salvo con su familia. Y él fue tan tocado con esto que dijo: nosotros somos musulmanes, nosotros estamos matándolos a ustedes, y ustedes están aquí ayudándonos. Yo no entiendo por qué ustedes hacen esto, pero gracias que lo están haciendo por nosotros. Él fue tan tocado solamente por el vivir de esta hermana, solamente por el testimonio que ella llevaba, porque nosotros llevamos el testimonio de Jesús. Y por esto necesitamos muchas experiencias con el Señor. Necesitamos ser constituidos de Él. En el arca tenemos el maná escondido. Necesitamos disfrutar a Cristo como el maná escondido. Cuando disfrutamos a este maná escondido, Él está escondido dentro de nosotros y es manifestado. Esto es una manera de aplicar el maná escondido. El maná escondido no es un maná que se ve, está escondido dentro de ti. Y también allí está el testimonio de la vara de Aarón que reverdeció. Esto significa la resurrección de Cristo. Disfrutamos la resurrección de Cristo. Estamos en medio de muchas situaciones difíciles en la familia, en el trabajo. No son fáciles. ¿Lo son? La vida humana no es fácil, ¿verdad? Tenemos muchas oportunidades en nuestros ambientes para volvernos al Señor, y en volvernos al Señor experimentamos su resurrección en nuestro espíritu. Él es la vida de resurrección para llenarnos de fortaleza, para levantarnos de la situación. Le necesitamos. Y también le necesitamos como la palabra, las tablas del testimonio que estaban allí en la palabra de Dios. Necesitamos disfrutar la palabra para que podamos llevar el testimonio de Jesús. Esto es muy precioso. Ahora, el asunto del arca que leímos es de que el arca estaba hecha de madera de acacia y estaba recubierta con oro. Esto significa a Cristo, quien es la realidad de la humanidad, que es significada por la madera de acacia, y también la naturaleza de Dios significada por el oro. El punto aquí que me tocó mucho es de que, déjenme leerles mejor aquí. Esta arca de madera de acacia recubierta con oro significa el Cristo neumático como la corporificación de Dios, como la mezcla de Dios con el hombre, el edificio de Dios con los hombres, quien mora en nuestro espíritu para que contactemos a Dios y disfrutemos a Dios. Este cuadro es un cuadro del edificio de Dios, de la morada de Dios. El deseo de Dios es que Él sea uno con nosotros. Y cuando Él creó al hombre, había una dulce relación entre Dios y el hombre. Él venía en el huerto del Adán. Pero ahora tenemos un problema de que Adán cayó y hay una separación. Y Dios necesitaba encontrar una manera para romper esta pared. Y este es un cuadro de lo que Dios hizo. Tenemos allí el altar del holocausto. Allí esto tipifica a la cruz, el sacrificio. Por esto podemos entrar a disfrutar luego dentro del lugar santo a Dios como el pan de la, del, en la mesa de la presencia. Y tenemos la luz del candelero y luego tenemos la experiencia del altar del incienso, en donde ofrecemos las oraciones que son uno con Dios para entrar allí al arca. Y dice aquí la Biblia que allí se encontrará Dios con el hombre. Allí hablaré a vosotros, allí me encontraré con vosotros. Allí estamos delante de la presencia de Dios. ¡Qué privilegio es este! En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía atravesar todo el tabernáculo hasta el arca, y solamente una vez al año, y no sin la sangre, sin haber sido rociado por la sangre. Pero hoy nosotros podemos entrar todos los días, y debemos entrar allí todos los días, disfrutar la sangre preciosa de Cristo que nos limpia, encontrarnos allí con Dios, recibir su hablar donde Él nos habla cara a cara, donde podemos mirarle y reflejarle en su gloria. Y esta es la meta de la salvación de Dios, que nosotros seamos uno con Él. Y este tabernáculo es una figura, un cuadro de esta realidad, de este hecho, de que hoy podemos disfrutar a Cristo de tal manera. Y un punto por último de la humanidad de Cristo es de que la humanidad de Cristo es muy fina y muy alta en su estándar. Y esta es la sustancia básica para la expresión de Dios. En el arca, la sustancia básica es la madera de acacia. Está recubierta con oro, pero la base es la madera. Esto es la humanidad. Necesitamos la humanidad de Cristo. Esto nos habla de el misterio que tenemos, un misterio doble. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Cristo es un misterio. Si usted igual quiere saber quién es Dios, usted necesita venir a Cristo, al Señor Jesús. Necesita venir al Señor Jesús como hombre. Y usted verá lo que Dios es. Tengo algunos versículos, no los puse en el proyector, pero quisiera leerlos. Hay un hombre que fue tentado en la tierra por el Satanás, y Satanás lo tentó al Señor Jesús como hombre, pero el Señor le contestó de que no sólo de pan vivirá el hombre. Cuando él fue tentado allí en el desierto, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Mateo 4:4. Y luego este versículo en Mateo 9:12 dice que estos que son fuertes no necesitan a un médico, pero aquellos que están enfermos, los que están enfermos, esto quiere decir nosotros, todos nosotros estamos enfermos. Tal vez no nos damos cuenta de cuán enfermos estamos, pero necesitamos venir al Señor en su humanidad. En su humanidad Él ama a los enfermos. Aquí estaban quejándose los discípulos, ¿por qué tiene que irse, los fariseos, por qué tiene que comer allí con los pecadores y con los recaudadores de impuestos y los publicanos? Pero él les contestó: yo estoy aquí para los enfermos. Los que están débiles necesitan a un médico. Él es aquel que se preocupa por los necesitados. Esto me tocó mucho. Mateo 12:9 nos dice de que él era aquel que no quebraba la caña a que no sonaba bien, ni que apagaba la vela humeante. En aquel tiempo se usaban unas cañas para usarla para producir la música, y si se quebraba, si no sonaba bien, simplemente la botaban y hacían otro. Pero aquí dice que el Señor Jesús no rompería aquella caña cascada. La caña cascada Él no romperá. Todos nosotros delante del Señor somos cascadas quebradas, pero Él no nos termina, Él nos redime, Él nos restablece. Él vino a morir por nosotros para regenerarnos, para que seamos una nueva caña, una nueva creación. Y tampoco apagaba el pábilo humeante. Tenemos la vida de Dios en nosotros. A veces, sin embargo, nuestra mente se aparta y empezamos a echar humo como un pábilo humeante. No da mucha luz, pero el Señor no la apaga. En lugar, la aviva. Él toma cuidado de nosotros. Él lo hace por medio de su alta y fina estándar de su dulce humanidad. Y este estándar de su humanidad, encontramos muchos versículos que describen la clase de humanidad del Señor Jesús. Tenemos a Juan 9:17, que nos dice que Él no hizo nada por Él mismo. Si nosotros somos uno con la humanidad de Jesús, no haremos nada de nosotros mismos, sino que necesitamos simplemente comer a Jesús, comer su humanidad. Él no hizo su propia obra. En Juan 14:10, Él no habló su propia palabra. En Juan 5:30, Él no hizo las cosas por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Y en Juan 7, Él no buscó su propia gloria. Esta es la altura del estándar de la humanidad de Jesús, que es expresada aquí por el arca del testimonio. Y podemos experimentar a Cristo en todos estos detalles del mobiliario del tabernáculo. Este punto especial del arca, después del arca tenemos el altar del incienso. Y este ítem del altar del incienso tipifica a Cristo el intercesor, que intercede por nosotros para mantener esta relación entre Dios y el hombre. Creo que tenemos un versículo entre los versículos que leímos. Leamos a Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice: Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es aquel que intercede en este altar del incienso. Allí representa a Cristo como el intercesor. Es aquí donde venía el sumo sacerdote y ofrecía las oraciones a Dios. Y el arca del testimonio en el lugar santísimo, este es el centro de la economía de Dios. Pero el altar del incienso es el centro de cómo se lleva a cabo la operación de la economía de Dios, de la administración de Dios. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 8, creo que leímos esos versículos, Apocalipsis 8:3. Allí dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Cristo es el otro ángel mencionado aquí en Apocalipsis. Las oraciones de los santos sacrificados se elevan a Dios como un incienso. Y estas oraciones significa que nosotros debemos ser uno con el Cristo que intercede desde el altar del incienso. Esta oración es la oración por su propósito. Él desea venir de regreso. Todos sabemos esto. Él dijo, yo regresaré pronto. ¿Por qué no ha regresado si han pasado 2000 años? Una razón es porque aún no han habido suficientes oraciones de esta clase ofrecidas en el altar del incienso. Necesitamos unirnos al Cristo que intercede para ofrecer esta clase de intercesión en el para que Él pueda añadir a nuestra oración el incienso, para que Él pueda añadirse en nuestra oración. Esto lleva a cabo la administración del mover de Dios. El trono ya decidió moverse, pero no se moverá hasta que estas oraciones sean ofrecidas y que se pueda llevar a cabo esa decisión tomada desde el trono. Esto no es fácil de entender, hermanos. Dios es omnipresente, ¿verdad? Amén o amén. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es omnipotente. Él es todopoderoso, pero no contestes tan rápido. Él tiene la capacidad de hacer lo que sea. Pero en su economía, Él ha decidido limitarse a sí mismo, a la humanidad. Porque Él creó unas criaturas y les dio libre albedrío. Y porque tenemos un libre albedrío, podemos escoger. Puede ser que nuestra voluntad no sea la misma de Él. Y porque los ángeles tienen una voluntad, por eso fue que Satanás se rebeló. Él pudo escoger rebelarse. Así que por un lado, no tenemos problemas. Él es omnipotente. Él puede hacerlo todo. Pero por otro lado, Él es limitado por nosotros. Cuando nosotros cooperamos con Él, cuando nos unimos con Cristo en el altar del incienso, esto es una función inmensa de la iglesia. Este es el ministerio de la oración de la iglesia. Necesitamos ser aquellos que oran con Él día tras día. En las oraciones de oración, en las reuniones de oración de la iglesia, debemos orar con Él, en unidad con Él. Tenemos otros versículos en Romanos. Dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo da testimonio y allí también nos guía con sonidos indecibles, con gemidos. Y aquellos que saben quién es el Espíritu, reconocen este gemir interior para ser uno con Él en la oración. Esto es una carga fuerte que tuvimos en dos mensajes de este entrenamiento. Cuando vemos esta visión, nos damos cuenta de que hay un altar del incienso y que aquel que intercede es Cristo. Este altar del incienso es Cristo. Cristo en su oración, Cristo en su intercesión, Cristo en su ministerio celestial. Él nos enseñó a orar, ¿verdad? Él dijo, oren de esta manera. Venga a vosotros tu reino, que venga el reino a la tierra. Que venga el reino aquí a la tierra. No solamente el reino milenial, sino ahora, hoy, que Él pueda reinar en la tierra, operar en la tierra. Pero hay una batalla, hermanos. Satanás es un príncipe y gobierna sobre estos países, en algunos del Medio Oriente, y bueno, realmente lo hacen todos los países. Pero él ha encontrado su manera de hacer su obra. Pero nosotros podemos ser aquellos que detienen a Satanás, aquellos que le callan su boca, aquellos que lo atan, que atan al hombre fuerte, aquellos que se unen al Cristo intercesor en su intercesión, para que Él pueda llevar a cabo su obra y pueda traer el reino a la tierra. A causa de que hay una guerra, que hay una batalla, una de las funciones más principales de la iglesia es que se levante en medio de ella un ejército para que combata. En Éxodo tenemos otro asunto de la plata de la expiación. Y esta plata de la expiación era pagada para formar un ejército, y este ejército para pelear la batalla por el Señor. Pero debemos ser aquellos que somos consagrados al Señor, oramos desde el altar del incienso, y para llegar a pagar allí por esta plata de la expiación, para ser parte de este ejército. Hay tal necesidad de que nosotros hoy crezcamos en vida, en madurez, porque para ser parte de este ejército se necesitaba, leímos en Éxodo, necesitaba que tuviera 20 años por lo menos. Así que necesitamos crecer. ¿Quiénes van a estar allí en el altar del incienso orando para que los santos crezcan y alcancen este nivel de madurez? Debemos ser aquellos que se unen al Señor y oran con el Cristo intercesor para que la vida crezca en los santos. Durante el entrenamiento, el hermano Ron compartió a los entrenantes. Ellos van a ir a Europa. Ellos van a estar allí en la batalla, en el frente. Y él les dijo, ustedes van, pero ustedes no son el ejército. El ejército son los que están allí orando, siendo uno con Cristo desde el altar del incienso por ustedes. Estos intercesores son los que atan al enemigo. Estos son los que interceden para que cuando ustedes vayan allá puedan tocar a aquellos que están abiertos. Para que cuando ustedes estén allí puedan predicar el evangelio. Y por todas las cargas que hay respecto a esto. Yo creo que algunos refugiados de aquellos que están saliendo del Medio Oriente, algunos vendrán acá y vendrán a nosotros. Muchos de ellos vienen, muchos inmigrantes vienen todos los días. Pero que nosotros podamos ser aquellos que estamos formados como un ejército para pelear la batalla del Señor. Mi oración es, Señor, haznos aquellos que son uno contigo en el altar del incienso, intercediendo contigo para que los santos crezcan en vida, para que puedas tomar a aquellos maduros y formarlos en un ejército que pelee la batalla y venza al enemigo. Lo que Dios puede hacer en la tierra depende de la medida en que nosotros somos uno con el Señor y oramos desde el altar del incienso para que Dios pueda moverse en la tierra. Que seamos aquellos que incrementamos esta clase de oración. Amén. Y el último punto que quiero tocar, y voy a terminar con esto, es acerca del lavacro. El lavacro se refiere al poder lavador del Espíritu vivificante. Yo fui muy tocado por estos versículos en Éxodo 30. No hablamos mucho del lavacro porque es un ítem pequeño en el tabernáculo, pero hay una frase muy dulce aquí en cuanto al atrio que no encuentras en ninguna otra parte de los otros ítems del mobiliario. Dice Éxodo 31, perdón, 30:18. Harás también un lavacro de bronce con su base de bronce y pondrás agua en él, con la cual Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Cuando entren a la tienda de reunión, se lavarán de agua para que no mueran. Aquí el asunto es de que cuando entran los sacerdotes a servir en el tabernáculo, debían lavarse allí porque eran expuestos de que estaban sucios. Pero dice que cuando entren a la tienda de reunión, se lavarán con agua. Y aquí está esta frase, para que no mueran. Cuando yo leí esta frase, me tocó mucho. El siguiente verso también dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Ninguno de los otros ítems del mobiliario del tabernáculo tiene esta frase, pero el lavacro sí, para que no mueran. Y esto explica mucho. Este lavar que hay aquí no es el lavar del pecado. El agua no es para lavar los pecados. Para lavar los pecados lo lavamos en la sangre por medio del altar del holocausto donde se sacrificaba el cordero. Su sangre nos limpia, nos lava de todos los pecados. Esta impureza que tenemos, esta suciedad que hay que lavar en el lavacro, no es del pecado, sino de nuestro contacto diario con el mundo. Simplemente por el hecho de estar vivo en la tierra, te hace sucio. Y creo que todos hemos experimentado esto. No sé si tal vez es peor en Nueva York, pero tal vez lo es. Usted no puede subirse al tren subterráneo, abrir sus ojos, mirar lo que sucede y no ser contaminado. Es realmente una batalla mantenerse limpio, porque hay toda clase de cosas allí que no son santificadas. Eso poniéndole de una manera fácil. Simplemente nos contamina, el mundo nos contamina. De caminar en el mundo se nos empolvan los pies. Yo fui ayudado por Juan 13. Tenemos esos versículos. En Juan 13, cuando el Señor se iba a ser crucificado, leamos primero Juan 13:5. Oh, tenemos el versículo 1. Leamos los versículos. Juan 13:1. Dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que escuchaban, perdón, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el... En el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Después el versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí estaban teniendo comunión con el Señor Jesús y en aquellos días usaban sandalias y había mucho polvo en las calles porque no había pavimento. Y cuando llegaban a reunirse para comer juntos, ellos se sentaban y iban a estar los pies de cada uno frente al otro. Y pues probablemente el olor de los pies iba a frustrar la comunión. Así que el Señor Jesús fue humilde y les lavó los pies. Y Pedro dijo: no, no me lave los pies. El Señor le dijo: si no te lavo los pies, tú no tendrás parte en mí. Y entonces ahí cambió rápidamente de opinión Pedro. Y dijo: entonces lávame por completo todo mi cuerpo. Y el Señor le dijo: no, tú ya estás lavado. Solamente necesito lavarte los pies. Esto significa que necesitamos quitar el polvo del mundo para poder tener la comunión en vida. Este lavado se lleva a cabo por medio del Señor como el Espíritu vivificante que nos lava. Este asunto del lavacro, aquí que dice en Éxodo que para que no mueran, tiene un significado profundo. Cada vez que venimos a una reunión y hemos sido contaminados por cosas del mundo, cuando usted ha pecado, usted sabe que ha pecado. Usted sabe que ha pecado porque su conciencia le molesta. Pero cuando usted simplemente ha estado trabajando y ocupado, no necesariamente pecando, usted no se da cuenta de cuán sucio está, pero el polvo mundano lo ha contaminado. Y estamos en la reunión en cierta muerte. Esto es porque no nos hemos lavado. Necesitamos ser lavados con el Espíritu vivificante. También nos habla la palabra de que debemos ser santificados por medio del lavamiento del agua en la palabra. No en la sangre, sino en la palabra. Otro ejemplo. Tenemos las reuniones de hogar, especialmente con los estudiantes de universidad. Y estoy envuelto en muchas de esas reuniones. Y vienen a comer. Comemos juntos y mientras estamos comiendo, estamos hablando de cómo te fue en el día, de alguna cosa, la otra, todo el mundo está contento y alguien trae la guitarra al final, ok, vamos a cantar. Y empezamos a salir de la conversación, a entrar en la alabanza y empezamos a sentarnos y todo el mundo abre el himno, el himnario, y nadie sabe qué himno llamar, nadie está ejercitado, todos están callados. ¿No les ha pasado eso en alguna reunión? ¿Por qué es eso? Esta porción explica mucho. Es porque no hemos sido lavados. Lavados en el agua de la palabra. Un hermano compartió que manejaba para ir a la reunión. Y decía: mientras vamos manejando para la reunión de la iglesia, no hablemos, no pongamos música. Más bien empezamos a orar, empezamos a tocar el Espíritu. Y cuando lleguemos a la reunión, estaremos ejercitados. Esto es verdad. Yo hice esta decisión cuando yo era joven. Yo era el único que tenía carro viajando de Manhattan para acá. Y veníamos varias veces en la semana desde Manhattan para la reunión aquí en Queens. Y teníamos esta experiencia. Viniendo, manejando en el carro, simplemente orábamos y leíamos los versículos y cantábamos y teníamos comunión y nos lavábamos unos a otros los pies. Y cuando veníamos a la reunión estábamos ejercitados, no teníamos que calentarnos, veníamos ya ardiendo en el Espíritu. Y cuando usted viene a una reunión de esa manera, usted trae el fuego a la reunión. Esto explica mucho. Para mí, sin el lavacro, sin el lavado del agua en el lavacro, el sacerdote no podía tocar ningún otro ítem, No podía encender los candeleros, el candelero. No podía comer el pan de la mesa de la presencia. No podía orar en el altar del incienso. ¿Por qué? Porque no se había lavado en el lavacro. Aún se lavaba antes del sacrificio en el altar del holocausto. Este es un ítem muy crucial y es muy práctico. Quiero terminar con Efesios 5, 26. Podemos leerlo juntos. Dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Queridos santos, hermanas y hermanos, debemos ser lavados por solamente venir a la palabra. Simplemente lea la Biblia todos los días. Animamos a los estudiantes y a los jóvenes que hagan esto, que en la universidad, cuando pueda, lea simplemente un capítulo, o cuando llegue a la casa, lea, así sea solamente un capítulo. Cuando estés en casa, lee unos versículos, lee un capítulo completo si puedes. Hay agua en la palabra y debemos ser lavados en el agua de la palabra. El hermano Ni dio este testimonio. Una hermana dijo, oh, pero yo leo la palabra y no me acuerdo después de todo lo que leí. Y el hermano le contestó, no necesitas acordarte. Y le dio este ejemplo. Cuando usted cocina arroz, ¿qué hace usted? Oh, pues lavamos el arroz. Primero lo ponemos en una basqueta y lo lavamos. Y le preguntó, pero la basqueta tiene huecos para salir el agua, ¿verdad? No sostiene el agua, ¿verdad? Porque el agua pasó. Le dijo, de la misma manera, usted no tiene que retenerlo todo. Usted simplemente está siendo lavada. Aunque no se acuerde, usted está siendo lavada por la palabra. Si practicamos esto todos los días, ser lavados en la palabra, especialmente antes de las reuniones, antes de contactar a los santos, cuando nos reunimos entonces, podemos lavarnos los pies los unos a los otros, aún en las reuniones de hogar. Podemos tener comunión unos con otros. Podemos disfrutar lo que hemos leído, lo que hemos disfrutado. Podemos orar mientras comemos. La reunión realmente puede comenzar antes de que empiece la reunión. Y por medio de disfrutar el agua del Espíritu, como el Espíritu vivificante que nos lava. Creo que esto nos puede ayudar y muy práctico para que podamos disfrutar a Cristo y experimentar a Cristo en todos estos ítems del mobiliario del tabernáculo. Ahora el hermano Ed tiene unos anuncios y después cantaremos un himno y luego será su turno para compartir.